¿Puedo saber en qué piensa?
En el Capitán Ballister.
¿Qué sucede?
No podemos devolverle a la Tierra, Capitán. Ya sabe demasiado de nosotros y aprende con rapidez. No me estoy refiriendo en concreto al Capitán Christopher, pero imagínese que una persona sin escrúpulos conociera según qué cosas sobre el futuro del hombre. Ese ser podría manipular las industrias más importantes, el mercado de valores e incluso las naciones, y al hacerlo cambiar lo que debería ser. Y si eso llegara a ocurrir, Capitán, usted y yo, y todo lo que conocemos, podría no existir.
Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a otro programa de Sección 31, y os damos esta re-bienvenida, os contaremos qué nos pasó, que somos unos patanes. Y como siempre, pues revenimos otra vez Miguel Ángel y yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues que somos unos patanes y este episodio ya lo habíamos grabado. Estaba prácticamente terminado hasta que me di cuenta de que no habíamos dado al botón.
El problema es que no lo habíamos grabado. Pero bueno, son cosas que pasan. Eso pasa en las mejores familias. O sea,
yo no es por alardear, pero creo que ha sido el mejor episodio de Sección 31.
Sí.
Este va a salir una mierda, pinchan un palo. Estamos desganados, no queremos hablar de nada.
No, así que
pues a ver qué pasa.
No. Vamos a darlo todo con dos episodios que van a dar mucho que hablar, ¿verdad?
Sí, porque la otra vez que grabamos no nos gustó uno y este nos sigue sin gustar el mismo. No ha cambiado.
Pero bueno, vamos a ver con cuál empezamos.
Empezamos con el episodio 19, El mañana es ayer. Uh-huh. Es un episodio en el que nos encontramos al Enterprise en la década de los 60, pues unos días antes del lanzamiento del hombre a la luna, y bueno, pues les persigue un avión, y como el avión les ve, el Capitán Kirk decide teletransportar. Bueno, primero decide coger el avión con el rayo tractor, el avión es muy endeble, lo destruye y decide transportar al piloto a la Enterprise, así, a todo a lo loco. Y claro, uh-huh. Pues se dan cuenta, sobre todo Spock, que es muy listo, de que eso va a tener unas consecuencias que pueden cambiar el futuro.
Uh-huh.
Y bueno, todo el episodio nos cuenta las peripecias, no ya solo de volver a colocar a este Capitán Christopher en su momento justo para que no altere el futuro, sino también todas las peripecias para lo que sea recuperar todas las grabaciones que uh-huh. el Capitán Christopher había hecho con su avión.
Sí.
Esto no sería nada si el Capitán Christopher se lo pensaban llevar al principio otra vez al siglo 22 o 23, pero se dan cuenta que el Capitán Christopher va a tener un hijo que va a ser muy importante en la exploración espacial futura con uno de los primeros vuelos a Saturno, creo que era.
Sí.
Y este episodio es legendario, en lo único que es legendario, por ser el primer episodio que vimos. Bueno, ya habíamos visto algo parecido, pero este ya lo hace en la conciencia, que es hacer la maniobra de girar al Sol para volver al pasado o al futuro, dependiendo de las necesidades.
Correcto, lo que vimos en la temporada 4... lo que volvimos a ver, ¿no? Cuando yo creo que ya no nos lo esperábamos en Picard. Y bueno, precisamente eso había...
Bueno, y en la película de las ballenas, la más importante de todas.
Claro, Star Trek 4, he dicho, creo.
Ah, vale, ¿no? Perdona, también tenía la temporada 4. Digo, no me suena la temporada 4, a lo mejor estabas hablando de Enterprise.
No, que yo me...
Ni te escucho, tío.
Pues eso, que... Que este capítulo se planteó primero como una continuación un poco rara, porque realmente uh-huh. no tiene nada que ver de Naked Time, ¿no? Porque,
sí. Uh-huh.
Porque si recordamos ese capítulo, al final sí que escapan de ese planeta saliendo con a una velocidad increíble, ¿no? Que quiebra el propio tiempo. Y, o sea, viene a ser lo mismo. Uh-huh. Viene a ser lo mismo que ocurre aquí, ahí comprendemos que eso que quedó ahí, que generalmente siempre en la saga clásica se quedaba como algo anecdótico de lo que no podíamos de lo que no volvíamos a saber, salvo en alguna novela perdida, de acuerdo, pero en este caso sí que se reutilizó, y la idea original había sido que ese impulso que les saca de allí les lleve como ocurre aquí a la tierra del presente uh-huh. de cuando se estaba rodando, ¿no? Que como tú dices, aunque, claro, yo cuando lo vi estaba confundido, pues estaba claro, da por hecho que el hombre ya ha llegado, o el ser humano ya ha llegado a la luna, ¿no? Pero en este caso todavía no había sido, ¿no? Esto fue grabado en el 68, ¿verdad?
Fue grabado 3 años antes de la llegada del hombre a la luna.
Claro.
Y se equivocaron en lo que es el despegue del Apolo 11, se equivocaron simplemente en la hora del despegue. Fue clavado el mismo día, que DC Fontana me parece que es la escritora de este episodio.
Sí, la escritora es DC Fontana.
Y se equivocó en muy poco, fue premonitorio.
Pero yo creo que no dicen el año. Creo recordar que dicen va a salir el ser humano a la luna. Esto es en el siglo XX. Creo recordar que no dicen año.
Pero sí que dicen día.
Sí que dicen día.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Dicen día el 9 de enero, por ejemplo.
Pues ya, ya,
dicen,
ya.
Dicen vale. El día. El año no fue exactamente el que ellos predecían. Porque creo que tampoco se habla exactamente en qué año están.
Sí, claro, claro. Yo creo que no hablan del año, y si me apura, yo creo que tampoco hablan de la fecha, pero me parece que sí que hablan del día de la semana. Sí. Pero bueno.
Lo curioso de este episodio es el tema este del viaje en el tiempo, y como tú bien dices, sucede algo parecido, porque al primero es que pasan una fluctuación, o hablan de que habían pasado una fluctuación gravimétrica, que los había lanzado como un tirachinas, pero nunca se llega a utilizar como algo recurrente, toda esa hasta Star Trek 4.
Uh-huh, correcto. Sí, uh-huh. Sí, yo creo que eso está bien, que si hubieran dispuesto de esa herramienta, aunque claro, narrativamente no quisieran utilizarla, siempre está diciendo, bueno, ¿y por qué en este conflicto no han viajado en el tiempo y tal? Y se habría convertido quizá más en una serie de viajes en el tiempo que espacial, ¿no?
Como algún juego de rol que yo conozco, así.
El que se convierta en algo casual, ¿no? O sea,
accidental. Anecdótico.
Atropellan. Pasan cerca de una estrella negra o algo así.
Sí, algo así hablan de
una estrella china. No sé qué se inventan, no sé por qué se acercan tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, pues le llevan ahí. Y ese es la excusa, ¿no? Y bueno, pues como decimos, tendrá importancia en toda la continuidad. Pero bueno, luego el resto del capítulo, que yo no lo recordaba tan mal, a mí no me ha gustado. O sea, se me ha hecho bola este capítulo, volver a verlo, y no lo he disfrutado, lo siento, porque no tenía mal recuerdo de él. Yo recuerdo que me impactó, me hizo gracia el tema de decir, mira, pues es que te tenemos que llevar con nosotros al presente, porque es que puedes cambiar la historia, y tú, aquí mismo, hablando entre nosotros, tú no eres nadie, ¿no? O sea, la historia puede prescindir de ti, hasta que luego descubren lo de que su hijo pues protagonizará ese viaje a Saturno, que será tan importante. Y que recuerda que cuando hablábamos de la segunda temporada de Picard, yo pensaba, ¿no?, que a lo mejor la misión de René Picard, ¿no?, era esta. Y sí, a lo mejor sí que podían haberlo hecho. Recordamos que esa misión es a Júpiter, no es a Saturno, pero a lo mejor podían haberlo rescatado, porque si ajustamos un poco las fechas, ese capitán Christopher Jr., pues en el 2022 pues podría tener como unos 40, 50 años, uh-huh, en función del año en el que naciesen, ¿no? Que presumiblemente sería cerca de, pues, el año de los 70 o por ahí, ¿no? Sí. Así que yo creo que lo podían haber aprovechado y habría quedado simpático. Uh-huh. Por supuesto, eso no desluce la estupenda segunda temporada para mí, que ha sido la de Picard, ¿no? Pero bueno, o sea, que teníamos esa situación. Y hombre, claro, el señor está afectado, porque se quiere ir con su señora y con su trabajo, y ya se ha sacado una posición, y porque va a sacrificarlo todo, ¿no? Así que es ese juego de que también quiere volver al presente. Recordamos que no es solo el capitán Christopher el que se trae, ¿no? Porque tenemos aquí a este personaje, ¿no?, que ha vuelto a cobrar vigencia en ese New World, que es Kyle, ¿no? El oficial.
El jefe de transportes.
Exactamente. Que bien decíamos que bueno, pues parece que el señor ha pegado un bajón en su eficacia profesional, porque como con el capitán Pike era capaz de ponerte unas lentillas con el teletransporte, y aquí tiene que teletransportar a dos señores y teletransporta al que no corresponde, ¿no?
Se lleva
un señor que no le toca, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, que este actor, yo no lo sabía, volvió a salir en La Ira de Khan, ¿no?
Sale en La Relian, ¿no?
¿Eh?
En La Relian.
Puede ser. O sea, a mí me, por la imagen, porque sí que sale con el uniforme de la flota y tal, yo puedo suponer que es de La Relian, y si es en La Relian, también el destino que tiene el bueno de Kyle no va a ser demasiado bueno. Pero bueno, que tenemos esa recuperación del personaje en una de las películas pues más celebradas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mientras que el señor Christopher está ahí tan afectado por ser secuestrado, ¿no? Abducido casi, ¿no? Porque jugamos también a este tema de que piensan que son alienígenas, ¿no? Cuando uh-huh. detectan la nave y tal. El señor al que se trae Kyle tiene un completo estado de shock, ¿no? Se queda completamente flipado de lo que está ocurriendo. Y eso está bien porque tampoco molesta, ¿no?
Sí, sí, se queda así mirando al infinito, le dan una sopita, como tú decías la otra vez. Y sí, sí. Bueno, y aquí es curioso lo de la sopita porque ellos querían habérselo llevado pues a la cafetería de la nave, ¿no? Ahí al comedor a darle de comer, pero no había presupuesto. Entonces dijeron, voy a hacer un agujero en esa pared y ahí hay un dispensador de comida en el transportador.
Sí, sí, sí. Como la mayoría de las cosas que ocurren en Star Trek, son cosas determinadas por el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Así que descubrimos que sí, que hay un replicador dentro sí. dentro de la sala de teletransporte, y el hombre este pues se toma su sopita, que viene muy bien para estos momentos
de aducción.
Antes
de que siga, yo el problema que le veo a este episodio, que yo sé lo que creo, yo a mí la sensación que me ha dado esta vez que lo he visto, porque yo no le tenía tan mal recuerdo, yo lo recuerdo un poquito más con más cariño, ¿no? Sí, yo lo que sí, creo sí. es que es muy inocente, es un episodio muy inocentón muy época, con unas situaciones un poco ridículas, ¿no? Rayan a veces un poco la vergüenza ajena, porque, por ejemplo, en todas estas peripecias que hacen, pues capturan a Kirk, ¿no? Y lo llevan a una sala de interrogación. Tiene una pelea también con los oficiales del ejército del aire americano, una pelea que es bochornosa, que se tira así al suelo rodando para derribar a uno, otro le pega con el hombro, una cosa muy rara.
Sí,
y la conversación que tiene con ellos es un poco delirante, ¿no?
Sí.
Tanto lo que es la conversación, el interrogatorio que le hace el oficial del ejército del aire del USAF, como las respuestas de Kirk. Entonces tú lo ves un poco como es que este episodio, o por lo menos la sensación que querían haber dado, que yo creo que no era esa, era un poco de parodia de estas películas de abducciones y de extraterrestres que capturan, un poquito como ridiculizando al personal de la USAF, que me parece extraño porque el propio Gene Roddenberry había sido miembro, ¿no? Que podría ser eso también lo que él quería, pero no a mí la sensación que me ha dado sobre todo es el tema de muy pueril todo, las situaciones, todas las vivencias que nos estaban contando,
sí.
muy inocentón todo.
Sí, yo no soy de tu opinión, porque yo creo que se lo toman perfectamente en serio, pero con el tiempo se convierte en una comedia involuntaria, no, porque realmente tampoco es gracioso, ¿no?
No, gracias,
porque realmente
no tiene ninguna gracia.
este esquema que dices sí que se repite en Star Trek 4, ¿no? Cuando cuando detienen a Chekhov y le están interrogando, entonces Chekhov está respondiendo completamente en serio, porque aquí no sabemos si parece al principio que se está intentando hacer el loco Kirk, pero luego intenta engañar y luego responde en serio, o sea, no me queda muy claro qué quiere. Pero esa escena que a mí me encanta y me hizo que cogiéramos muchísimo cariño a Chekhov, ¿verdad? Cuando le interrogan y ven que es ruso y que está interesado en los buques nucleares, pero yo, tío, este tío no es comunista, este tío es un normal.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, o sea. Sí, es que vengo a robar carga nuclear de y
claro, claro.
Y lo flipa como diciendo, pero ¿qué
te lo está diciendo este hombre tan en serio? Y dices, pues este pobre hombre es un pirao de la vida, ¿no? Y yo es una escena en la que tengo mucho cariño, ¿no? Cuando está ocurriendo todo eso. Y hablando de parodia de abducción, que yo es que creo que todo esto es sin segundas lecturas, ¿no? Que es uh-huh. que es literal lo que estamos viendo, porque sí que tenemos ese capítulo de Hombrecillos Verdes, ¿no? En Espacio Profundo 9, que si bien es anterior, sería como, bueno, pues casi 20, 30 años antes, ¿no? En los años finales de los 40 o los 50.
En Roswell, pero Nuevo México.
En Nuevo México, ¿no?
Sí, Roswell, sí.
Que es la explicación dentro del universo de Star Trek del incidente Roswell.
Sí.
Son Quark, su hermano y su sobrino, ¿no? Y es muy divertido, es un capítulo muy, muy divertido que en efecto sí que tiene ese, ese propósito de parodia. Pero esto va completamente en serio.
Y sí, sí, porque
Kirk está haciendo eso de columpiarse y de pegarse con otros señores, y a mí me extraña que esta gente tenga entrenamiento militar, ni unos ni otros, ¿no? Pero es completamente en serio. No sé cómo lo veis el resto.
Sí, no, pero a ver, pero el problema, que posiblemente, como dices tú, lo dicen en serio, pero es que ese tipo de peleas yo creo que tampoco las hacían en esa época ni en las películas del oeste.
Seguro, seguro. Yo creo además que William Shatner, perdón, del mismo modo que en apariciones posteriores exigía montar a caballo, aquí exigía pegarse. Y sí, si sí, es posible, sí, perdiendo la camiseta, ¿no? La camisa.
Sí, sí, rompiéndosela cuanto más mejor.
Sí, 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 sí. Ajá. Pero bueno, sí que es un poquito, además un poquito vodevil, ¿no? Cuando se están ahí escondiendo y tal. Bueno, pues mola el tema también de los ordenadores de la época.
Hostia, sí, sí, sí.
Cómo tienen que recuperar el USB, ¿no?
El disco de cinta, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Pues eso, pero yo no le saco ninguna gracia a este capítulo.
Y no, yo creo es que el problema es
porque bueno, pues a DC Fontana la tenemos cariño. Yo estaba repasando antes un poco mentalmente sus capítulos. No, yo creo que la importancia de esta mujer trasciende los guiones que escribió. Yo creo que lo que más me gustó de ella fue el capítulo de piloto de la nueva generación, que recordamos que está escrito mano a mano, no, porque que acabaron en los tribunales con Jerry Roddenberry, pero que la parte de C. Fontana, la para mí la más interesante, no la que tiene más repercusión, porque la de Roddenberry es la que presenta al personaje de Q, pero ella presenta un misterio espacial que a mí a día de hoy me sigue pareciendo muy interesante. No sé si es
el de las medusas.
El de las medusas.
Sí, sí. Que se iban ahí con sus tentaculitos tocando la manita.
Sí, 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 a mí...
Ya hablaremos de ese episodio relativamente dentro de poco, porque ese episodio, hombre, pues la verdad es que no es de lo más memorable, pero sí que tiene algunas cosas que a mí me gustaban bastante.
A mí me gusta ese episodio piloto, ¿no?
Yo hay algunas cosas que me crujen, pero bueno...
El que vayan los hombres con faldita, con minifalda.
Ah, eso me da lo mismo. Yo voy así siempre. Otra cosa que me hace gracia de este episodio, para no irnos al de la nueva generación, es a la ligera que se lo toma Kirk el hecho de haber cogido un tío de los años 60 y llevárselo tranquilamente a su siglo.
Sí, sí,
es
sí.
Se lo toma como diciendo, ya va a pasar.
Sí, pues, sí,
además,
sí.
Bueno, no se adaptará bien porque este tío es un poco un mono amaestrado, porque nosotros somos súper inteligentes y él no, pero no va a pasar nada, hombre. Pues algo pasará, tío. Joder.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, era ciencia ficción en rodaje, así que vamos a ser indulgentes, pero sí que es verdad que parece que se lo tiene que explicar todo Spock, ¿no?
Spock, sí, sí.
¿Sabes? Porque, bueno, Kirk muchas veces hace como del espectador y Spock es el que dice, no, mira, chaval, que tenemos que ser razonables, que la estamos liando, que no le puedes hacer un tour por la nave y luego devolverle, porque además este hombre tiene, vamos, que es militar, que tiene que obedecer órdenes, ¿no? Entonces se le dice, tiene que dar el informe de lo que ha ocurrido, porque además su propia, pues su avión se ha estrellado, ¿no? Con lo cual, pues puede ser un, estamos en Guerra Fría, ¿no?
Que y además también... que ha sido capturado y él como militar dirá, pues yo me tengo que escapar. ¿Y qué es lo que intenta en todo el episodio? Más se ve claramente... cuando le bajan con el equipo que va a rescatar a Kirk, porque él es el único que conoce la base, y se ve claramente que, joder, que te la va a liar. Pues es que es un militar que quiere más, sabiendo ahora que va a tener un hijo y que, y que no se puede ir de esa manera.
Sí, cierto, cierto. Pero bueno, no me parece buen personaje, Christopher.
Sí, sí, sea, sí, sí, a mí me gusta.
Siendo un personaje completamente anclado a ese momento, ¿no? Lo que sería un militar en una producción americana de los años 60. Correcto. Pero bueno, pues me cae bien el señor. Me gusta lo que nos proponen sobre él.
Bueno, y luego destacar también la forma en que los devuelven, que eso lo hablamos cuando hicimos la grabación.
No entendimos muy bien.
Que no lo entendimos, seguimos sin entenderlo, ¿no?
Claro, porque según entendí yo, bueno, es que además viajan en el tiempo para devolverlos al momento
que los capturaron.
Que los capturaron, pero ellos viajan al futuro y les devuelven al pasado. O sea, que dan como un, una, dan un rodeo. Un
giro. Sí, sí, dan se dan un una vuelta.
Entonces, les devuelven en el mismo instante, pero ellos no se acuerdan nada. O sea, que es como, no entendemos mucho cómo funciona esta mecánica temporal. Pero como les hemos devuelto al mismo instante, pues no se acuerdan de nada.
Claro, yo me imagino que lo que ellos nos intentarán explicar es que justamente cuando van a ser transportados la primera vez, ellos actúan para que no sean teletransportados, transportando al que ya ha estado con ellos durante una temporada, pero es que no tiene ni pies ni cabeza.
No tiene, no, yo no, yo no se lo veo, pero bueno, que
ahí estamos.
Que ahí estamos, o sea, es lo que hacía falta para devolverles. Yo creo que se podían haber quedado con el señor que estaba en estado de shock.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Sabes? Que yo pobre creo que hombre. Era un solterón inofensivo que se lo podían llevar y podía haber estado ahí en el futuro viviendo sus aventuras. ¿Eh?
Porque... Claro. Y haber hecho un spin-off de él en el futuro.
Sí, claro. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, que así termina con ese regreso, ¿no? Con un montón de nuevas escenas, ¿no? Rediseñadas, ¿no? Para esta versión nueva en el que vemos pues más bonito. Hombre, bonito siempre ver el Enterprise ahí en la atmósfera.
Uh-huh.
Pero bueno, no sé si nos dejamos algo más. Lo de que hay un producto, ¿no? Paralelo, un cómic que está escrito por John Byrne, que es un, vamos, los que gusten un poco los cómics le conoceréis. Sabemos que este hombre pues tiene que tener cierta devoción por Star Trek, porque se publicó en España hace poco unos cómics que están, que son la historia del Dr. McCoy. Justo antes de volver a la Enterprise en la primera película, ¿no? Con lo cual le vemos con su estética discotequera,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Y son aventurillas pues de un Star Trek, pero de un médico, ¿no? Entonces son divertidas, lo tenéis ahí en español publicado. También ha sacado, lo que pasa es que en español no ha estado y a mí se me hace un producto extraño, pues quizá también él tiene que ser un creador ya muy mayor, ¿no? Que es como una fotonovela, ¿sabes?
Oye, o sea, que no lo sabía.
Sí, 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 cuenta historia de la serie original, pero bueno, pues tomando fotografías y fotogramas de la época, haciendo una especie de Photoshop, cambiando cosas y combinando cosas, no sé hasta qué punto está mal. Las historias que ha escrito a mí de Star Trek no me han disgustado para nada, ¿no? Y John Byrne, o sea, solo por la etapa de los Cuatro Fantásticos, pues tiene mi afecto eterno, ¿no? Uh-huh. Y lo que te digo es que tiene un cómic hecho sobre Gary Seven, ¿no? Sobre este vigilante que bueno, pues también su trasfondo hemos visto que era recuperado en Picard. Uh-huh. Y claro, pues que ese personaje se supone que está en esta época. De hecho, eso ya ha ocurrido, ¿no? Porque eso me parece que fue en el 68. Y esto fue en el 69, con lo cual en esta historia de la que os hablo, Gary Seven pues se da cuenta de que está el Enterprise aquí y que hay información que puede ser problemática si cae en malas manos. Entonces se meten también en esta base para ayudar a la tripulación sin que ellos lo sepan, ¿no? Con lo cual, si estáis viendo ese capítulo, si la cámara se moviese un poquito hacia un lado, veríamos
ahí.
Gary Seven y su compañera, ¿no?
Ajá.
Así que esa recuperación tenemos, ¿no? De esta historia que yo creo que aparte de estas cosas notables, porque bueno, esta forma de viaje en el tiempo va a ser súper importante dentro de Star Trek, pues no tiene más importancia, yo creo, y no tiene que ser un capítulo, el capítulo favorito de nadie. Yo.
Ya hablaremos de Gary Seven cuando hablemos de su episodio. Y hablaremos de esa serie, ¿no? De ese piloto de la serie que nunca fue.
Exacto, exacto. Es que además se nota tanto, ¿no? Que es un episodio piloto dentro de otra serie, que es una cosa que se hacía antes mucho, sí. Y que a mí me chirgaba mucho y me molestaba mucho, porque yo quería ver un capítulo con mis personajes, no con ese señor que tenía un gato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y bueno, el que seguramente sí que tendrá buen cariño de este episodio es el actor que hacía de Capitán Christopher, que hay un momento, recordarás, que le ponen el uniforme de la flota, ¿no?
Sí.
Y le gustó mucho el uniforme y le dijo a De Forest Kelly, oye, ¿me puedo quedar el uniforme este? ¿Qué va a pensar esta? ¿Qué me van a decir los productores y tal? Y dice, hombre, pues no le va a sentar bien, pero si quieres métetelo en el bolso y te lo llevas, ¿no? Y le dio apuro al actor, no lo hizo, dice que luego cuando la serie cobró toda la importancia que tiene, pues se arrepintió de no haber robado.
De no haberlo hecho, pobrecito.
Que es una cosa que hemos hecho todos alguna vez, pues te llevas alguna cosilla del trabajo y ¿por qué no? Pues un uniforme de la flota estelar.
Mira, más que seguro que luego en sus fiestas privadas pues se lo pondría para demostrar que había estado en Star Trek.
Sí, claro. Si se lo hubiera podido llevar, yo estaría con él en casa todo el rato, ¿no? Pero, sí. pero bueno, pues eso ocurrió. Y no sé si nos dejamos algo más, Juan.
No, yo creo que hemos hablado incluso más de lo que podría merecer el episodio.
Sí, no. Lo que he sentido es el ensuciar el buen recuerdo que tenía de este capítulo, que por algún motivo me había fascinado el tema de contener a esta persona en el futuro y tal. Y luego...
Sí, bueno, entonces ya sabes que estas cosas suelen pasar cuando lo vuelves a...
Se me hizo volar y tardé como 3 tandas en verlo porque era duro.
Que tú ya sabes que cuando vuelves a visitar estos episodios que en su momento tenía buenos recuerdos, pues muchos de ellos se caen como un castillo de naipes.
No sé, a ver, veces. Iremos viendo si nos ocurre o no. Yo de entrada, con lo que hemos hablado en general, ha sido lo contrario, ¿no? El una vez superado los problemas iniciales, pues te quedas con lo bueno, ¿no? Y pasó, por ejemplo, con, ya sabes, en mi opinión, con Enterprise.
Escucha, es que yo creo que esto de la serie original estamos en la parte buena.
Sí, sí, sí.
Espérate
sí.
Que lleguemos a la zona árida y carrasposa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Pero yo tengo con esa, sobre todo con esa tercera temporada, tengo o tendré la ventaja de que estos capítulos de los que hablamos ahora los he visto mucho, pero esos los he visto muy poquito.
A mí me pasa lo mismo. Sí, sí.
Entonces, pues al menos tendré esa sorpresa. Sí, pero sí. Bueno, sí que nos encontraremos con como tú dices, un terreno árido y historias de toma pan y moja, ¿no? Así que ya, pero bueno, pues aquí estaremos juntos comentándolo, que será la mejor forma de hacerlo.
Cuaderno de Bitácora. Fecha estelar 2947,3. Hemos sufrido una terrible tormenta de iones. Un tripulante ha muerto. La nave está considerablemente dañada. Nos hemos dirigido a la base estelar 2 para efectuar reparaciones. Se ha entregado un informe completo de los daños al comandante en jefe de la base estelar 2, Commodore Stone.
Bueno, pues si te parece, pasamos al episodio 20, a Consejo de Guerra.
Consejo de Guerra, un capítulo del que tenía poco recuerdo, fíjate. El Enterprise, ¿no? Llega a una base estelar para ser reparada porque ha cruzado una tormenta de iones en el que desgraciadamente ha muerto un tripulante, un antiguo amigo del Capitán Kirk, que bueno, pues no pudo huir a tiempo, tuvieron que eyectar la zona donde estaba. Ahora me explicarás todo esto. Y bueno, pues falleció en el proceso. Y el informe que tiene que redactar Kirk ante la muerte de este tripulante, pues evidencia, ¿no?, que él ha cometido o perjurio o negligencia.
Uh-huh.
Y tiene que ser sometido a un consejo de guerra, porque él asegura que tuvo que eyectar esa zona, ¿no?, después de pasar a alerta roja, mientras que el informe mientras que las grabaciones dicen que no, que lo hizo antes, con lo cual ese tripulante murió inmerecidamente. La fiscalía va a estar en manos de una antigua novia o amiga de Kirk Y bueno, pues él se tiene que buscar un peculiar abogado. Y finalmente descubrimos que este hombre, resentido con la actitud de Kirk en ciertos momentos, que repasaremos, pues maquinó esto para hundir su carrera, ¿de acuerdo? Y que él realmente está escondido en la nave y que no falleció. Así que el descubrimiento de esto pues lleva a exonerar a Kirk y a descubrir pues los planes de este de este bellaco abogado.
Sí, sí.
¿Cómo lo viste tú?
Yo el problema de este episodio, como dices tú, tampoco tenía un recuerdo muy abrumador del episodio. Luego ya según lo iba viendo, ya me acordaba de él.
Claro,
el problema es que no me funciona como episodio de juicios. Está muy centrado en el juicio de Kirk y no me funciona. Y yo creo que el culpable de que no te funcione es, como tú has dicho, el magnífico abogado que se busca, que es una máquina, pero que no hace nada en todo el episodio. Todo el rato, no tengo preguntas.
Sí, sí, sí.
Ni
sí,
rebate, sí. Ni hace nada, porque al final el que soluciona todo el problema es Spock, porque se da cuenta que el ordenador ha sido modificado porque él lo había programado para jugar con él al ajedrez 3D y se da cuenta que le gana fácilmente. Entonces esa programación ha desaparecido, por lo cual el ordenador ha tenido que ser manipulado. Todo eso al final es cosa de Spock. Y el abogado simplemente dice, no tengo ninguna cosa que decir.
Sí, exacto. Exacto, pero es que la intención de ese personaje, de ese abogado, que coincidirás conmigo, es un actor que hemos... Yo no le pongo nombre, pero ese le hemos visto en 80.000 películas de vaqueros, ¿verdad?
Sí, sí, me parece que tenía 220 créditos como actor.
Sí.
Y no solo actor en películas antiguas, sino en actor de series de los 80 y de los 90.
Hombre, pues aquí ya se le veía mayor, ¿eh? O
pues
sea,
tú imagínate.
Este señor que además, si no sé si pensarás como yo, es un señor que tiene como la cara antigua, ¿verdad?
Sí, sí, nació ya con arrugas y viejo, sí,
pero como de otra época, sí, ¿sabes? Sí, pero bueno, sí. Pues que no penséis, cuando estamos hablando de este excéntrico abogado que se busca Kirk, que está planteado de forma negativa, ¿no? Eso es una cosa buena para mí del capítulo. Que te presenta personajes interesantes, nobles, y no siempre la colección de ineptos que rodean a los personajes protagonistas para acentuar su grandeza. No, son personajes interesantes. Y este te lo plantean como un hombre de estilo clásico, porque además no utiliza el ordenador, sino que lo tiene todo lleno de libros y tal, y como muy ingenioso y muy fuera de la norma. Pero es que, como bien estás diciendo, es que no hace nada el hombre. O sea, cada vez que interroga a un testigo la fiscal, él dice, no hay preguntas, y son testigos que además van a favor de Kirk,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero no les interroga. Entonces no te queda muy... Yo quería pensar que tenía que ver con una economía narrativa de, mira, tenemos 40 minutos para contar esta historia. Así que este señor nos lo vamos a ahorrar. Pero queda muy mal, porque es de estos personajes, además, que es profesional, porque te dicen que es profesional, pero no porque veas que está haciendo nada sorprendente o interesante.
Claro.
Y eso, pero el capítulo, primeramente, es yo lo comparo con la serie esta de Jag, ¿no? Que era una serie de abogados
de la Armada, no, que se encargaban
es una serie para mí sacada de una continuación bastarda de Algunos Hombres Buenos, ¿no? Y es algo así, o sea, es un misterio en un entorno militar, con una abogada militar, con un abogado, pues no sé si es, yo creo que es civil él, pero bueno.
Sí, tiene pinta de que es civil.
Y eso, pues con un misterio que finalmente se desvela. Así que esa es la pega que veo yo. No es una estupenda serie de un capítulo de abogados, pero es una cosa diferente que no vemos normalmente, ¿no? Me gusta mucho el personaje de ella, ya estamos viendo. No sé si ha ocurrido ya alguna vez en la serie esto de que es una chica que cuando sale le ponen la media en la cámara. Porque brilla la chica cuando sale una mujer atractiva, pero de los personajes femeninos más interesantes que hemos visto en la serie hasta ahora, porque bueno, pues como abogada sí que sientes que es una crack, ¿de acuerdo?
Sí, ahí. Porque además, como tú bien has dicho, ¿no? Vemos que ha tenido una relación con Kir, una relación más allá de la amistad.
Sí.
Y va a avisarle de que van a ir a por él y que el fiscal tiene pruebas suficientes como para para castigarle y para declararle culpable, ¿no? Le recomienda a ese abogado, que es muy bueno y que va a ver los vericuetos legales y todo esto, y se presenta como que ella misma es la fiscal, ¿no? Que es lo interesante. Y luego ella hace su trabajo como debe hacerlo, como te debía hacer, como tú dices tú, como debía hacer el abogado, ¿no? Que no dice ni un protesto, ni un lo que sea.
Sí.
Es que no abre la boca.
No abre la puta boca, no es decir, yo pensaba, me ponía ahí en situación de Kirk y yo pensaba, pero no le dice, oye, no vas a decir nada, que están interrogando a Spock, que Spock está a favor nuestro, ¿no? Que sí. Te puedes plantear el, porque Spock está diciendo, no, yo creo que la computadora estaba estropeada y tal. Coño, pues tira de ahí, ¿no? De ahí. Cuando interroga a McCoy, no, o sea, pero bueno, no sé, a mí me hizo más gracia que sacarme del capítulo, ¿no? Porque, hombre, el abogado sí que tiene su presencia y gusta verlo. Y otro que me gusta es el Comodoro.
Eso es lo que te voy a decir, destacar los personajes secundarios, ¿no? Esos personajes que están ahí alrededor, que su presencia es más o menos anecdótica, como los otros tres capitanes que vemos que están ahí haciendo el juicio, pero la presencia del Comodoro, un Comodoro además una persona de color en aquella época, que ostenta un mando de una base y que vemos que es una persona que ha estado mucho tiempo en la flota estelar y que ha vivido cosas y que ha comandado sus propias naves y que, uh-huh. y que le vemos una persona respetable y además que impone con su presencia, no necesita explicarnos nada de su pasado, pero tú ves que ese tío impone, ¿no? Ya al mismo Kirk pues le da un par de zascas ahí cuando le dice, oye, pero que esto pinta mal, uh-huh. y te das cuenta de su presencia, es un personaje bien construido, con cuatro frases y con un actor con una presencia y un porte físico que te imponga.
Sí, el señor tiene porte militar. A mí me gustó ese personaje del que no sabremos demasiado, ¿no? Pero bueno, pues que a mí me recordó al Comodoro Méndez que veíamos uh-huh. en The Menagerie, ¿no?
Sí.
Que también es otro personaje que está ahí, que bueno, pues han utilizado también los efectos de fondo y tal de esa base en la que se encuentran. Sí. Y que transmite esa misma profesionalidad y también es un personaje que me ha gustado tener aquí. Así que el misterio además no está mal, ¿no? Tenemos a este antiguo profesor, ¿no? Que parece fue un profesor joven, pero que estuvo mucho tiempo dando clases en la academia, así que se estancó y cuando se iba a dedicar a estar en la carrera militar, pues Kirk vio que cometió una negligencia, entonces dio informe sobre ello y,
en vez de taparlo, el tío
le echaba
o algo así.
La culpa de...
Claro.
Dime.
Sí, que en vez de taparlo, en vez de... Sí. Coger y decir, oye, mira, pues me he cometido un error, pero tú no digas nada.
Sí.
No ha muerto nadie. Pues Kirk lo anotó en el diario de a bordo, lo que fuese, y ese pues hizo que Finney y la persona que había muerto, pues no ascendiese tan rápido ni tuviese la oportunidad de comandar ninguna nave por sus propios méritos.
Sí, que escucha, en el doblaje dicen que es teniente coronel.
Sí.
Pero es teniente comandante.
Es teniente comandante. En la Armada Infantería Marina, y en la Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con barcos, es teniente comandante. Teniente coronel podría ser en tierra.
Pero teniente coronel a mí me suena como muchísimo más arriba, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
No tiene por qué.
¿No? Ah, a mí todo lo que sea coronel me suena como mucho rango.
No tiene por qué. Está por debajo justo de coronel, que sería más o menos el equivalente a capitán.
Ah, vale. Yo pensaba eso, que sería como muchísimo. Yo no tengo...
Teniente coronel sería comandante, más que teniente comandante.
Vale. Vale. Pues entonces, a ver, el problema de la traducción de estos términos militares es que muchas veces son inconsistentes, además, en el doblaje.
O sea, y más en este doblaje, lo hemos dicho ya muchas veces, en todo el doblaje de la serie original, luego ya eso un poquito cambiaría a lo mejor en la nueva generación, bueno, no solo el doblaje, también lo que hacían ellos, muchas veces decían una cosa en un episodio y al episodio siguiente era otra cosa diferente, no se parecía en nada, porque la consistencia de la serie original le costó mucho cogerla, incluso hay veces pues, que no tiene consistencia ninguna.
Ninguna.
Recordemos, pero, a ver, la opinión que tenemos, yo lo, por lo menos la opinión que yo tengo, es que la consistencia la empezó a coger la nueva generación.
Sí, sí, sí. No, no, pero bueno, yo creo que la televisión entonces era algo así, no había...
Era episódico, no tenía exacto, nada que
pero,
ver.
Pero de una forma brutal, ¿no? No, no había ningún pozo que dejase en el trasfondo lo que ocurría en un capítulo concreto, ¿no? Pero
y más,
bueno.
Y más en esta primera temporada, que lo grabaron de una forma, los emitieron de otra, sí, lo pasaron al DVD de otra...
Calla, no me hables.
Luego, lo que has dicho tú, también otra cosa que chirría, tampoco tiene mayor importancia, pero que está ahí, es la muerte tonta que tiene Finney, ¿no? Entre comillas. No, es que lo llevo a un sitio de la nave que luego voy y lo expulso.
Sí, no queda muy claro, porque es que cuando lo volví a ver ahora, digo, hostia, pues esto lo di por supuesto, ¿y por qué tienen que expulsar a este señor? No sé, no... A ver, que no queda mal, incluso visualmente queda muy bien. Este es un capítulo que tiene muchos de estos retoques digitales, ¿no? Sí. Por ejemplo, vemos ahí la base con que está en un planeta, ¿no? Y se ve otro planeta en torno al que orbita, que es súper chulo. Y vemos la imagen del Enterprise, porque dañado, y que tiene como ahí un cachito que ha expulsado, ¿no? Como un agujerito en el casco. Y eso queda muy bien, pero no entiendo yo mucho el por qué está. ¿Por qué? ¿Dónde estaba este señor que justo tenéis que eyectarlo?
¿Y por qué va allí? Si lo te vais a tener que eyectar, ¿para qué va allí? Va como un sitio a vigilar la tormenta. ¿Qué pasa? ¿Tenía que verlo con prismático, la tormenta? O...
Sí, no.
Y luego va y lo expulsa, porque si no lo expulsa destruye toda la nave. Sí. Joder, madre mía, ¿dónde la habéis mandado el pobre hombre? Es una forma de decirte, mira, es que no había otra de... Era él o la nave. Y sí. Te lo explican un poco así, un poco... claro, te tienen que poner esa tesitura, ¿no? Es o la nave o el Finney este.
A ver,
para que veas que pudo cometer ese perjurio y pudo además con la sensación de que Finney me odia, pues también lo odio yo y lo mato.
Sí, también es una de las cosas que yo pensaba el decir, señor abogado, no se le ocurre a usted decir, es que usted odiaba a este hombre porque le hundió la carrera, porque usted hundió la carrera de ese hombre. Hombre, pues entonces que me odie él, pero que yo salió ganando, porque yo te jodo la vida a ti y te hundo la carrera
y además te odio.
Digo, pero ¿qué te he hecho yo, no? O sea, no tiene mucha... Este tema de la motivación no tiene mucha lógica, ¿no?
Claro.
Esa es una parte, además, del interrogatorio que le hace la fiscal a McCoy, que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Porque se pone a conjeturar de... ¿Y no es lógico pensar que cuando alguien te odie, pues tú le odias? Bueno, pues si me suda la polla a la persona esa, pues ¿por qué le voy a odiar, no?
Y luego, además, que la misma fiscal, cuando alguien empieza a conjeturar, le dice ¡no conjeture!
¡Eso es conjetura!
¡Eso es caca!
Pero bueno, con el abogado que tiene el otro, pues ¿qué le vamos a hacer?
Sí, el otro decía, paso, yo paso de todo.
El otro pasaba, el otro estaba sí. A lo suyo. Y el discursito este que da de la Biblia y todo esto, es decir, chico... ¿Sabes? Cállate, cállate la boca. No sé. Pero bueno, no. Oye, que defiendo el capítulo, ¿eh? No, estamos poniéndole muchas pegas, incluso el tema. Yo tampoco soy tan analítico como me gustaría. El tema este de, oye, ¿dónde han mandado a este señor que han tenido que eyectarlo para que la nave no explote y estaba el sol ahí y tal? Pues cuando lo estaba viendo el otro día, pues tampoco me di cuenta, ¿no? Claro. Esto ha sido porque me lo he visto dos veces en una semana. Pero bueno, porque sí. La historia es porque sí, porque si no, no hay historia.
Claro.
A ver,
claro.
Pues ya está, pues tan ricamente.
Esto lo hemos visto en muchas películas y series de submarinos.
¿Sí?
Que tienen que cerrar los mamparos. Joder, sí, hay que cerrar el mamparo porque si no va a explotar esto y se va a llevar media nave. Pues una cosa así, pero mal hecha.
Sí, hombre, en Star Trek también hay muchos mamparos, ¿eh?
Sí, hombre.
También lo de dejar...
Y campos de fuerza.
Sí, lo de dejar a la gente encerrada es una cosa muy dramática que queda muy bien, ¿eh?
Claro.
A mí no me vengas a mi funeral si me encierras ahí detrás de un mamparo
y
palmo por tu culpa, ¿sabes? Claro. A mí no me fastidies, a mí no vengas a dar el pésame a mi familia.
Y no me odies, además, por eso, oye, sí. Qué cabrón. Me has matado y me odias.
Sí, sí, pues... tiene estas cositas el capítulo, pero bueno, que está bien. Otra cosa que yo tengo cariño del capítulo no es el personaje de la hija, pues este señor tiene una hija. Uh-huh. que era la... Es que no sé si eso es un error de... Bueno, dice Kirk, es que su hija se llama... Tiene mi nombre. Y no, pues no sé si la niña se llamará Tiberius o se llama Jane. No sé si Jane...
Jane, será por James.
O Jamie, a lo mejor es Jamie en... Sí. Y está, y yo entendí Jane, ¿no?
Vamos, pues... que eso es para demostrarte que eran súper amigos hasta que Kirk pues se chivó de él.
Hasta que le jodió la vida.
Hasta que ya dejó de serlo.
Cosa que es verdad.
Sí, pero luego la chica intenta defender a su padre, que dice sí. que había, que le mandaba cartas.
Sí,
su padre,
sí, sí.
Diciendo que bueno, que Kirk, que no era tan malo. Intenta exonerar un poquito también a su padre. Ella, porque en la escritura de este episodio, esa parte final... tuvieron que reescribirlo porque no quedaba claro, porque no tenía la suficiente consistencia, y hay partes que cortaron del episodio, y esa parte de la exoneración que hace la hija queda un poco rara.
Sí, sí, cierto, porque además dice que él, mí, él ve que su padre tenía afecto a Kirk por las cartas que, pero el afecto a Kirk no se ve, no
claro,
se ve,
o sea, pero sabes sitio. A mí la sensación que me dio es que en lo que intentaron hacer es que a mí la sensación, a lo mejor no es lo que intentaron hacer, pero la sensación que me da es que la chica estaba implicada.
Uh-huh.
Que no sé por qué ni cómo una niña de 10 tú... años o de 15 años logró hacer lo que fuese para jorobar la vida a Kirk.
Joder, sí. Tipo, joder, la conciencia del rey, ¿no?
Sí.
Que no gustó mucho ese capítulo, correcto. Y que al final era la hija la mala.
Sí, correcto. Una cosa así, pero claro, luego te das cuenta que no, simplemente es que la niña pues dice, oye, es que mi padre no... Mi padre te quería.
Sí.
Pero muy en el fondo.
Yo este personaje de ella le tengo mucho cariño por el cómic este del que os he hablado, de Deuda de Honor, que es de Chris Claremont, ¿no? Que es otro grande de la historia del cómic. Que ya está afectada, ¿no? Por es un capítulo que es una historia en la que te aparecen muchísimas referencias de un montón de capítulos y se uh-huh. recuperan personajes de toda la saga clásica, ¿no? Y volvemos a ver momentos o vemos momentos que son referenciados en ciertas circunstancias, ¿no? Y ella está afectada por eso, porque su padre casi le jode la vida a Kirk. Uh-huh. Y bueno, pues le ayuda en determinado conflicto en el que se tienen que aliar con los romulanos y con los Klingon, que no tienen marcas en la frente, porque aquí se plantea como que son dos razas distintas, y ella se vincula a los Klingon, ¿no? Y se convierte en guerrera con ellos y se va con ellos, ¿no? Cosa que, además, viendo a la chica, que esta niña debía medir 1.40 m, pero uh-huh. bueno. Que hacen un muy buen uso de este personaje que bueno, pues aquí tampoco tiene tanta sustancia, pero bueno, pues mete más dramatismo a esta historia.
Pues no sé si quieres añadir algo más. Ya
no sé si nos dejamos, que me mola el momento este de en el que detectan a Finny
con los
latidos del corazón.
Sí,
me parece una cosa que gráficamente queda súper chula.
Sí, con el micrófono ese plateado.
Sí.
Que van quitando un latido a cada uno, dejan toda la nave, que eso es otra cosa, dejan toda la nave, la dejan en una órbita casi medio inestable.
Sí, sí, se podían haber alegado un poco, ¿no?
Se cae la nave, bueno, lo de la órbita inestable es por culpa de Finny, pero se está cayendo la nave y el Comodoro, no, yo quiero escucharlo todo, pero si ya ha dicho que ha sido él, sí. Sálvate. No, que lo escuchemos al final, que al final importa.
Sí. Aquí claro. Además Kirk vuelve a perder la camisa, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Y que la pierda todas las veces que quiera este hombre, de verdad que...
Sí, hombre.
Qué pectoral.
Para lo que nos queda disfrutar de él, joder.
Ay, pobre, no digas eso.
Sencillo.
Pero bueno, pues luego ya se convierte en una escenita de acción en el que además pues el que esté la hija en el puente pues hace que Finny colabore.
Sí, claro.
Al final tenemos ese, bueno, Kirk besa como no a esta muchacha, que está bien, o sea, a mí como me ha gustado tanto ella y no me ha parecido una pavisosa como son muchas de las amantes de Kirk,
sí.
pues que lo disfruten los chavales, ¿no? Que sí, son jóvenes.
Que se lo pasen bien.
Exactamente. Y dice, bueno, ¿y dónde? Y mi abogado y tal, no, es que está defendiendo a Finny. Y dices, hostia, pues a este hombre le van a poner la pena de muerte.
¿Eh? Sí, sí. Con lo que son en la flota estelar en aquella época que mataban a gente.
O sea, con lo inútil que es este hombre,
sí,
le
sí.
condenan a muerte.
A tanto los cuatro, ¿no? A que le fríen el cerebro.
Sí, exactamente. Son muy racionales en la flota estelar, bien lo dices. Pero bueno, que no es mal capítulo, lo que pasa es que no es un capítulo de ciencia ficción, es un capítulo de abogados.
Sí.
¿Sabes?
Sí, y de venganza.
Y de venganza y con personajes chulos que no vamos a volver a ver, pero que no es habitual ver en la serie original. Así que si no habéis visto, pues disfrutadlo, uh-huh. porque sí, sí. lo vais a hacer, yo creo.
Sí.
Y ya está.
Pues, ¿te parece que pasemos a las noticias? Que tenemos unas cuantas.
Sí, sí, sí.
Y tenemos unas cuantas porque gracias a que la cagamos la otra vez, pues ahora podemos hablar de la Comic-Con de San Diego, que ha sido esta semana pasada, grabamos el día 26, pues unos días anteriores ha sido la Comic-Con, y han salido varias cosas jugosillas de Star Trek, los paneles que han hecho.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, pues la primera es, bueno, nos han enseñado un tráiler de la tercera temporada de Lower Decks, en la que, bueno, pues seguimos la historia de la Capitán Freeman y de lo que le va a pasar, ¿no? Y de las aventuras que nos van a dar esta gente con un robo de lacerritos como hizo Kirk en la Enterprise, una cosa así parecida.
Sí, parece la... Yo pensaba eso en Star Trek 3, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, y una escena que salen payasos con Bazlet como manos. Porque se ve que les leen las pesadillas y, uh-huh. y alguno de ellos tiene miedo a los payasos con Bazlet como manos.
Como
no, unos Eduardo, sí, sí. Manos tijeras muy grotescos. Bueno, tiene buena pinta. A mí me ha gustado el tráiler y espero que nos lo pasemos igual de bien que las otras dos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y luego, ha salido también un tráiler, bueno, una pequeña presentación de todos los personajes que vamos a tener en la tercera temporada de Picard, ¿no? Que si no está terminando el rodaje, pues tiene que estar a punto. Y vemos a todos los protagonistas de la serie original, o a casi todos.
Uh-huh. Sí, sí, exactamente.
A mí me ha sorprendido porque vemos tanto a Riker como a Worf vestidos como así de un uniforme civil, pero con la graduación de capitán, los dos.
Ajá.
No sé si saldrá también la Enterprise, que estuvo muy, muy deseada en la primera temporada y no salió. Y tampoco sabemos mucho más de qué va a ir esta tercera temporada. Simplemente ha sido pues ver a estos personajes pues tal como están ahora.
¿No han dicho que algo de la villana? Que va a ser una mujer y que...
Sí,
no
va a ser una mujer, pero tampoco sabemos mucho más de qué implicaciones va a tener.
Sí, sí, sí. Y yo entiendo que será lo que salga por el agujero ese tocho y veremos
sí,
lo que es.
Porque de hecho las frases que van diciendo, la que dice Riker, dice que allá donde tengamos que ir, nosotros te seguiremos por la galaxia. Entonces tiene a mí la sensación que me da es como que va a ir reuniendo la tripulación para algo. También ha habido por ahí en algún sitio, no sé si de forma oficial o no, que vamos a ver otra vez el puente de la Enterprise D. Me imagino que será una recreación o en un viaje en el tiempo, pero también va a tener esa parte de nostalgia.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Cómo saben cómo pillarnos, ¿eh?
Sí, sí.
Que una maldad que decíamos, Juan, confiésalo, era lo de cuando salen todos estos personajes, sale Jordi, no, bueno, va a salir, como no, Brent Spiner, haciendo
otro
personaje.
Sí, pero haciendo de otro personaje antiguo.
Por favor.
Por Dios, otro por Zoom. Favor. Otro Nunian Sun.
Sí. Ya se me ha hecho. Eso sí se me hace bola ya, Brent Spiner y sus 80 personajes. Pues vemos a Jordi, ¿no? Que joder, visualmente está muy bien este hombre, ¿no? Y además él lo que tiene que agradecer, porque él se quejaba mucho, además él es muy buen actor, ¿no? Claro, que parte de un actor, pues son sus ojos.
Claro.
Y a él le tenían ahí, aparte que tenía que ver menos que un perro ciego, ¿no? Pero bueno, y vemos a la doctora Crusher, y vemos a Marina Sirtis, ¿no? A Troy, vemos a Riker, vemos a 7-9, y vemos a Rafi.
Sí,
y decimos, ¿y tú qué haces aquí, chaval? ¿Por qué no te vas?
Escucha, ahora que te he dicho 7-9, vemos a 7-9 de uniforme.
De uniforme de la flota, me gusta verla con...
Parece ser que va a ser un primer oficial en alguna nave. No han destacado qué nave, pero bueno, no estaría mal que fuera el primer oficial de Worf, ¿no? En la Enterprise, ya sería...
Oh, jolín, sí, 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 vaya
caña.
Vaya equipo, ¿sabes? Sí, sí. Estaría muy bien, sí, hombre, a ver, ya acababa la temporada como capitana interina, pero bueno, pues sí que es cierto que esta mujer acaba de llegar, pues a lo mejor no es normal que le... Pues me gusta eso que has dicho, ¿no? Oye, me he fijado en la frente de Worf, no se ha convertido en un Klingon de Discovery, adiós, gracias... Mm-hmm. Pero le veo como más lisa la frente, ¿no? No
le veo rara, sí, sí. Le veo rara, pero como tú bien dices, no es un... ¿Tiene pelo? Ahí vemos
sí,
pelo.
Sí, sí, sí. O sea, no...
Vemos la configuración estándar de un Klingon.
Sí, sí, sí. Un Klingon de lo que es para nosotros un Klingon. No, sí, que casi me ha recordado a la frente de su antepasado en Star Trek VI, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Como
se ve que el molde
como
lo
muy lisa. Como más lisa.
Lo habrán perdido el molde y han dicho, ponle algo ahí.
Sí, ponle algo. Pero bueno, vamos a ver. Y bueno, tenemos el capítulo ese que nos ha vuelto un poco loco, ¿no?
Eso fue el bombazo de la Comic-Con.
El crossover entre Strange New World en un capítulo con Lower Decks en imagen real.
Sí, sí, eso fue en el panel de Strange New World. Salen los actores de Strange New World, sale pues el Spock, sale Uhura, salen los que quedan, porque no han quedado todos, los pobres.
Uh-huh.
Y ahí, mientras que están ellos, pues salen también los actores que doblan tanto a Boimler y a Mariner.
Uh-huh.
Y, sí. Y entonces es cuando Anson Mount, el Capitán Pike, dice que están ahí porque va a haber un episodio de la segunda temporada que ya ha terminado su rodaje, por cierto, y uh-huh. que va a haber un crossover entre Strange New World y Lower Decks, y que va a haber imagen real de los personajes de Lower Decks, y pues claro, lo van a interpretar los actores que los doblan.
Sí, sí, sí.
Pero luego también hace una referencia a Anson Mount de que parece como que él también vaya a aparecer como dibujo animado. Pero claro, yo no sé si es una coña marinera de él, sí, o sí, es que sí. Va a haber un episodio en el que va a haber una parte de imagen real y una parte de dibujo, no sé cómo van a hacerlo, pero sí, fue un sorpresón, ¿no? A ver estos viajes en el tiempo, estos viajes dimensionales, no sé cómo lo van a plantear y a ver cómo queda, puede estar gracioso, ¿no? Ya hablamos que este Strange New World tiene algún episodio un poco a lo Lower Decks, que es el que en el que uh-huh. hacen el bingo del Enterprise.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Puede ser interesante.
Sí, hombre, yo no creo, o espero que no, que te mezclen imagen real con dibujos, que haya escena que sea en animación. Yo creo que eso bajaría mucho el tono y no me gustaría verlo de esa manera, pero bueno.
Y que haya un episodio, un crossover, pero al revés, que la
sí, Enterprise claro, claro.
Algo vaya a Lower Decks,
¿no? Eso estaría bien, pero bueno, vamos.
Bueno, no lo hemos dicho, pero en el tráiler de Lower Decks visitan Espacio Profundo 9.
Ah, sí, sí, cierto.
No sabemos qué vamos a ver porque no ha salido nada más que Martok, sale por ahí, pero no sabemos nada más, no sé qué parte de Espacio Profundo y a qué personajes de Espacio Profundo veremos.
Uh-huh.
Que sí, son los grandes olvidados de Star Trek, realmente, bueno, los de Voyager, que tampoco hemos visto hombre. Mucho más que a la Capitán Janeway, pero hombre, se rumoreó mucho de que...
Y hasta Chakotay.
Sí.
Y a Tom Paris. Yo creo que está más mimada Voyager que Espacio Profundo.
Sí, por esto, pero yo te iba a decir que se rumoreó durante mucho tiempo que en esta tercera temporada sí que podría haber esa aparición de los personajes de lo que es claro, Espacio sí. Profundo 9, ¿no? Tú lo has dicho muchas veces.
Me encantaría.
Saber en qué ha quedado esa Kira.
Sí, sí, a mí me encantaría. Sí, sí, sí.
A lo mejor tiene algo que ver esa gran cataclismo que nos presentaron en Picard, en la segunda de Picard, y ese agujero que se queda abierto con los Borg vigilando la puerta, y vemos también la aparición de Sisko como ese profeta, ¿no?
Hostias, sí, sí, sí. Mira, no estaría mal. No creo que vayan por ahí los tiros.
Yo tampoco, pero bueno.
Pero a mí me gustaría mucho ver... Es que yo soy más de Kira que de Sisko, pero bueno, pues ya, a Sisko sabes que le tengo también mucho cariño es imposible no tener aprecio a todos estos personajes y me encantaría verlos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a ver, no sé si falta algo más de la Comic-Con.
No, de la Comic-Con no ha habido, pues me imagino que en los paneles pues habrán ido hablando de las temporadas y de cuándo se emiten y de todo eso. La única fecha por ahora que tenemos es la de Lower Decks, que está prevista para el 23 de agosto. Y Picard, pues, estará para el próximo año, para el 23.
Uh-huh. Pues yo estaba, mira, hoy ha habido la triste noticia del fallecimiento de dos actores, también muy mayores, ¿no? Pero que los dos sí que han salido en Star Trek, que uno es Paul Sorvino, que es otro que seguro que miras en IMDb y ha hecho 800 cosas, ¿no? El padre de Mira Sorvino,
sí, sí, sí.
Que yo creo que es muy habitual en peli de mafiosos,
sí,
y que fue el padre de Worf, el padre adoptivo de Worf, ¿no? El Rochesco, ¿no? Se llamaba. Y luego David Warner ha muerto también, el canciller Gorkon.
Gorkon.
El de Star Trek 6 y luego hizo también de un ghoul. Era un tío con muchísima presencia. Si miráis lo que ha hecho...
También salió en Star Trek 5.
Ah, es verdad, salía
como
en Star Trek 5. Era el embajador humano.
O San Jones o San James o algo así.
Sí, 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 es cierto. Salía en Star Trek 5. Estuvo a punto de ser este hombre Freddy Krueger, fíjate, pero al final no sé por qué cuestión de calendario y tal no lo fue. Y vamos, tiene
Warner es que ha hecho cientos de películas.
Yo recuerdo una que hizo con Malcolm McDowell, ¿no? Con otro grande de Star Trek, que Malcolm McDowell era H.G. Wells y este era Jack el Destripador y viajaban en el tiempo.
Sí, es verdad, tío.
Y está muy bien esa peli, ¿eh? Bueno, sí. Es de... lo diré. El director de Star Trek 2 y 6, Nicholas Meyer.
Uh-huh. Eso no lo sabía.
Salía también en Titanic, que si nos acordamos era el sicario del malo, en Tron.
En Tron, tío, era el malo de Tron.
Era el malo de Tron. Yo es que Tron no la tengo. Lo estoy viendo ahora aquí que salía, pero yo Tron no la tengo.
Sí, era el malo de Tron.
Sí, este señor es que yo creo que ha hecho muchísimo de malo, ¿eh?
Sí, es que ha hecho muchísimas películas. Sí. Joder.
Sí. Así que, bueno, pues...
La profecía, eso, mira, eso... ¿Era el cura de la... No, era el fotógrafo de la profecía?
¡Ay, sí, es verdad! Sí, es el que le cortan la cabeza.
Sí.
¿Es el que le cortan la cabeza en la profecía? Sí.
Pues que si seguimos ahí viendo la filmografía de este hombre, tiene un montón.
Total, pero bueno, pues nada, pues está muerto, pero bueno, te mueres con 80 años, con 83 años por Sorbino, pues mira, pues han tenido su vida y hay mucho por lo que recordar a estos grandes actores.
Uh-huh.
Y poco más, ¿no?
Pues poco más, ya no tomo más noticias, con esas os conformáis por ahora.
Muy bien.
Y nada, y pronto volveremos con más episodios de esta primera temporada que se nos está acabando.
Uh-huh.
Entre comillas, todavía nos quedan como 6 o 7 episodios porque esta temporada es larguísima, me parece que tiene 28.
Sí, pero
y nada, y seguiremos con esta primera temporada y luego pasaremos a la segunda.
Creo que me decía Netflix que el siguiente es el regreso de los arcontes.
Ostras, pues no lo sé, porque yo tengo que verlo en Memory Alpha y luego ordenarlo, porque...
¿Por qué no lo ves en Netflix? ¿Tú no lo ves en Netflix?
¿Por qué no tengo Netflix?
¿Cómo que no tienes Netflix?
No me quité. Cuando lo subieron me quité y ahora me tendré que quitar de Amazon, que también lo ha subido, si es que sube.
Sí, de verdad.
Pero mi sueldo.
Pues, sí.
Os vamos a decir cuáles son el retorno de los arcontes y Semilla Espacial.
Hostia, si es que nos queda Semilla Espacial esta temporada, nos queda...
bueno, la ciudad al borde
de... La ciudad en el límite de la eternidad.
Sí.
Estoy poniendo puntos suspensivos mientras busco en IMDb. Devil in the Dark, Dios mío, con la piedra que incuba huevitos.
Sí, hombre, joder, con el Horta.
Operación Aniquilación es un poco de una mierda, ¿verdad?
Sí.
A Taste of Armageddon es maravillosa.
No me acuerdo, tío.
Sí. A ver que no me equivoque yo. Es en la que hay una guerra, pero es como...
Así por ordenador, sí. Que
sí, es una ese simulación. Capítulo me flipó cuando lo vi de pequeño y espero que me siga gustando.
Sí, que era que ellos simulaban los combates y cuando moría gente, pues te decían, oye, que has muerto, y te ibas a un sitio y morías.
Exactamente.
Sí, verdad.
Ese capítulo a mí me gusta mucho, o sea que mira que nos queda poquito, pero nos quedan cosas importantes.
Nos quedan episodios fundamentales en Star Trek, ¿eh?
Sí, exactamente, pero bueno. Nada,
pronto volveremos a grabar y espero que os guste y que estéis disfrutando de todos estos episodios y que nos sigáis en la plataforma que estéis, que deis a like, que por ahí en todas vuestras redes sociales digáis que somos la leche y que os lo paséis muy bien y esto siga subiendo y que la gente se enloquezca y que nos compre Paramount y que nos dé dinero a raudales.
O bueno, seguir escuchándonos.
Y seguir escuchando y ya está.
Pues nada, pues un abrazo para todos.
Venga, un saludito, hasta luego.
Luego.